Amigos oyentes de este podcast sobre la Iglesia Palmariana, soy Damaso María, un exobispo del Palmar, y contando pues una serie de testimonios de las cosas que he visto, he oído y que he sido testigo, quiero contarles a todos estas experiencias. Ya sabéis que estamos en mi página, en la página web de Palmarian Church, Iglesia Palmariana, en Facebook. También estamos en escribirnos a palmarianchurch@gmail.com. Bueno, pues aquí los miembros de este culto palmariano, este grupo palmariano, han puesto pues un apéndice más, el tercero. Todos podéis, mis oyentes, podéis visitar la página de esta gente y podéis leer las barbaridades que dicen y podéis dar cuenta de la mentalidad, del estado mental en que se encuentran esta gente, ¿no? Como cuán infantil son sus proposiciones, sus ejemplos y sus comparaciones, ¿no? Bueno, primero quiero empezar diciendo a ellos que los enemigos de la Iglesia, o sea, ellos acusan que somos los enemigos de la Iglesia los que hablamos mal en internet sobre el grupo palmariano y sobre el origen del grupo palmariano. Ellos achacan de que no tenemos felicidad verdadera, que nunca la tendremos, y que nos justificamos con estas calumnias de nuestra apostasía del verdadero rebaño. Ellos además dicen pues que estamos inducidos por Satanás y que qué excusa vamos a darle a Jesucristo el día de nuestra muerte por haber luchado contra ellos, ¿no? Y ellos ya de hecho dicen en boca de Cristo que Cristo nos medirá que mi morada es el infierno, donde será atormentado sin fin, recibiendo el premio, recibiendo este premio castigo por luchar contra la secta palmariana. Yo quiero puntualizar una cosa muy importante, amigos, porque como ya veréis, ya ellos dan por hecho que ya estamos condenados al infierno y están intentando meter miedo o intentando inducir. Es la misma táctica que tenía Clemente y estos líderes de la secta. Ya intentan pues trabajarte al miedo y bloquearte, ¿no? Pero no, son un juego de niños lo que hacen esta gente. Y como yo los conozco muy bien a estas personas y sé cómo está su estado mental, así como el estado mental de los que vinieron detrás de ellos y los líderes, pues a mí me da igual, me resbala. Para mí es como una pelota que me rebota y rebota y rebota. Primero, es si Cristo me dijese a mí el día de mi muerte, porque yo he dicho estas cosas, yo creo en mi interior, en mi corazón, de que Cristo me va a creer, de que me va a decir, has hecho bien, has desenmascarado al lobo, has tratado de que muchos de tus hermanos no caigan engañados en esta secta, ¿vale? Yo no voy a pedirle a Cristo el mayor premio, yo con que esté en paz, estoy contento, no pido nada material en esta vida ni en la otra. Pero si a mí Cristo me viene a decirme, si me apareciese ahora mismo una imagen, un ángel o Jesucristo diciéndome a mí, ¿por qué hago esto? Yo no voy a creer que es Cristo Jesús. O sea, para mí es falsísimo. O sea, para mí, si es Dios el que me dice a mí de que no diga lo que yo tengo que decir, para mí no es Dios, ¿vale? Y si arrodillarme ante Él no sería de humildes, sería de cobardes, sería de deshonesto. Así que descartado, ¿vale? Es la secta palmariana se funda en bases de mentiras, fingimientos y las locuras, pues, las más aberrantes locuras de Clemente, ¿vale? Eso está claro y es comprobable. Ahora, que los miembros de la iglesia palmariana, los líderes superiores, quieran pues, desprestigiar a estos testigos, desprestigiar a esta gente, a mí como a otros más que estamos tratando de desenmascarar la iglesia palmariana, diciendo las cosas que hemos visto, sin mentir, sin inventar, sin exagerar. Estamos diciendo las cosas claras. Pero como la iglesia, como estos líderes, pues están muy nerviosos, están muy picados, saben que todo esto está casi descubierto, pues su única intención es meter miedo, engañar, atacar, tirar bombas de humo y ya está. Pero al final todo va a salir a la luz y yo no me tengo que preocupar de nada. Voy a estar muy contento, muy tranquilo de que muchas familias puedan recuperar la verdadera paz, como yo. Todos los fieles palmarianos que me han conocido y con los que tengo contacto saben muy bien cuán feliz estoy ahora en mi vida. Tengo una familia, tengo un trabajo. No ha sido fácil, pero me ha costado trabajo poder salir adelante con mi esfuerzo, con mi honestidad, con mi honradez, siendo buena persona, llevando el mensaje de aliento a todas las personas que he encontrado por mi camino. He hecho muchas veces el bien y estoy muy contento. Y he visto los frutos de mucha gente que ahora está muy tranquila, muy contenta, porque saben la verdad. Ellos argumentan, los líderes, o el que escribe en esta página web, argumenta que hablamos tontamente sin presentar un argumento inteligente. Pues sí, hay un montón de argumentos, hay un montón de pruebas que no leéis, que no os enteráis. Más ciego es quien no quiere ver la verdad. Y vosotros no sois ciegos, pero no queréis ver la verdad. No queréis ver la luz. Así que destapaos, sean honestos, sean honrados. Y hacer como decía Clemente, el pan pan y el vino vino, ¿no? Así decía Clemente. Claro, la verdad es la verdad. La verdad es la realidad de las cosas, decía Jaime Balmes. La realidad de las cosas, ¿vale? Bueno, aquí hay una parte en la que ya me critican abiertamente. Pues si han escuchado mi podcast, les ha dolido. Entonces aquí desatan su rabia, su ira y sus pataletas infantiles, ¿no? Amigos, dicen que en un lugar de internet un exobispo de la iglesia palmariana que no cumplía en absoluto con las santas reglas, estando en la orden, ni con el voto de santa obediencia, y que ahora no tiene ningún escrúpulo vivir en pecado gravísimo contra el Espíritu Santo y en concubinato sacrílico con una mujer, sabiendo que es sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Bla, 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 muchas tonterías que ni siquiera ellos entienden. En primer lugar, los oyentes de mi podcast a lo mejor no sabéis bien qué significa o qué quiere decir las santas reglas. Primero, ellos le llaman santas reglas a una serie de reglas escritas, dictadas por Clemente Domínguez y Gómez. Estas reglas no se parecen en nada a las santas reglas de las órdenes, tanto benedictinas, franciscanas o carmelitas. Es una regla, más que una regla, es un código penal. Es un, digamos, un código penal de conducta. Está hecho a base de prohibiciones y de, digamos, de sometimiento pidiendo permiso para ciertas cosas. Pero el 90% son prohibiciones. ¿Por qué? Porque Clemente, a lo largo de su vida, pues era el que menos cumplía, o el que nunca cumplía las reglas para nada, en absoluto. Sobre todo él, si, si tanto que se hacía llamar sacerdote o papa, pues no cumplía y no cumplió con la norma del celibato. El celibato nos hace puros, nos hace castos. Y Clemente no cumplía con el celibato, pero lo peor de todo es que cuando más pecaba, cuanto más se acostaba con el padre Nicolás, cuanto más actos pecaminosos él cometía, era cuanto más azuzaba a la comunidad, achacándoles a la comunidad de ser una comunidad en caos espiritual, que no eran cumplidores, que eran unos flojos, que necesitaban rezar más, que deberían hacer más penitencia, que deberían ser más mortificados, ¿vale? Y esa es la hipocresía de Clemente. Clemente solía ver las vigas en los ojos ajenos, pero no veía, pues, los tamaños de maderos que tenía en sus ojos. Clemente era el mayor hipócrita que en mi vida he conocido. Entonces las santas reglas no son ni santas ni son reglas, son un código un código penal para todos los miembros de la orden que viven dentro de los monasterios, tanto monjas como obispos, ¿no? O sacerdotes. Bueno, no son ni monjas ni sacerdotes, eso está claro, y ellos tienen que averiguarlo. Yo lo averigué por mí mismo. Así que yo, con el conocimiento, con el estudio, con la ayuda de mucha gente buena, llegué al conocimiento de que no era sacerdote. Jamás lo fui. Ni jamás lo fueron la gente que estuvo en el Palmar, tanto cuando vino el Monseñor Gondik Tuk a ordenar y consagrar obispos en el Palmar. O sea, en el Palmar sucedieron unos hechos ilegales, inválidos, de consagraciones y ordenaciones sacerdotales, que ya ha comprobado por tanto por la Santa Sede del Vaticano, como los escritos, las bulas papales y los escritos de los santos doctores de la teología, pues llegamos a encontrar que el ordenación del Palmar nunca fueron válidas y fueron ilícitas e ilegales. Y eso, esta gente, pues no les interesa conocerlos, pues los líderes de la Iglesia Palmariana parece que no quieren saber la verdad, prefieren vivir en la ignorancia. Y aquello, eso de que la ignorancia es la felicidad, no. La ignorancia debería sacudirse de uno mismo. La verdad tiene que predominar en tu vida. La realidad de las cosas es, digamos, la base para estar viviendo en verdad. Y la realidad es que lo que hizo Clemente, manipulando a que un anciano sacerdote como Martín Gondik Tuk le ordenase bajo una coacción de una falsa aparición de la Virgen, eso es lo más grave que se le puede hacer a una persona. Bueno, y entonces, ¿las reglas en qué consisten? Pues hay varias reglas, ¿no? Desde tiempos que Clemente llegó a fundar la orden, y empezaron a venir, pues, muchos niños, jóvenes, ingresaron en la orden al principio gente de mucha edad, de diferentes edades, ¿no? Ancianos, viejos sacerdotes de la Iglesia Romana, que, digamos, interesados en fenómenos paranormales, atraídos por estos fenómenos paranormales, apariciones, estigmas, pues llegaron al Palmar para ver qué pasaba, ¿no? Luego Clemente solía, pues, cuando veía que venía un sacerdote y estaba presente detrás de él, Clemente caía en su falso éxtasis y recibía hablaba una serie de mensajes, y ese mensaje mayormente era un mensaje coactivo, en la que la aparición supuesta decía: Clemente, dile a mi hijo Rafael o Jaime, que se quede aquí, que su obra en el Palmar va a ser muy importante. Entonces, claro, el sacerdote antiguo, cuando escuchaba, me ha nombrado. Quiere decir que... Entonces Clemente luego le confirmaba: tú tienes que quedarte aquí en la orden porque el Señor lo ha pedido, y si no lo cumple, oscuridad va a ser en el camino para ti. Entonces el hombre se quedaba de miedo. Bueno, estas reglas, que para no perder el hilo de las reglas, es que estas reglas eran, porque Clemente ya era un vicioso. Bebía, fornicaba, engañaba, sacaba dinero de la gente. Y claro, le gustaba él dominar a la gente, ¿no? Ser el dominante del grupo, ¿no? Entonces, muchos de la gente que le conoció, que era muy cercano a él, se dieron cuenta que Clemente no era normal. Se dieron cuenta que Clemente hacía cosas extrañas, cosas impuras, hacía cosas escandalosas. Pero como Clemente se daba cuenta, Clemente pues les daba un caramelito, les daba, los hacía sus favoritos, les daba unos ciertos privilegios. Entonces estos gente alrededor de él pues se callaban la boca y seguían su vida, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Habían homosexuales que se metían en las celdas de otros, otros se metían en las celdas de otros, otros robaban, se robaban unos a otros cosas. Algunos guardaban comida dentro, otros bebían, se emborrachaban dentro con el vino de la misa. Entonces Clemente fue poniendo normas. No se puede llevar vino, vino. No se puede guardar comida en la celda. No se puede meter un fraile en la celda de otro fraile sin el permiso del superior. No se puede hacer esto, no se puede comer a tal hora, no se puede tomar más de un vaso de vino en la comida. ¿Me entiendes? Son muchas reglas, no recuerdo muy bien, pero son casi como ciento y pico de reglas, 125, 130 reglas, ¿no? Y ya os digo, el 97% de estas reglas eran prohibiciones que tenían un origen, cosas que habían sucedido en la comunidad y que realmente para parar este vicios, pues pum, una regla, ¿no? Eso es lo que yo entiendo de tanto leerla, pues, y de captar cómo iba la comunidad, el caos que había, pues ya comprendía de dónde venía la regla, y preguntando a ciertos frailes ya me enteré cómo era la cosa. Y bueno, dicen ellos, hablan de que estoy casado, bueno, que vivo con una mujer, estoy con mi mujer, sí. Y es la mujer más maravillosa, la mujer más buena que me ha tocado en la vida. Y doy gracias a Dios que la tengo. Es una bendición. Esta mujer, ni hablar mal de ella. Esta mujer es virtuosa, es compañera, amiga. Y estoy muy orgulloso de ella. ¿Vale? No tiene ni una comparación las virtudes de ella con todas vuestras cabezas y vuestras intenciones juntas. O sea, vosotros no le llegáis ni a la suela del zapato a esta mujer. Por eso no podéis hablar mal de ella. ¿Vale? Y a mí me da igual vuestras opiniones de la orden de Melquisedec, el sacerdote, porque no tenéis ni idea de quiénes sois realmente. Bueno, y luego ya se pone a hablar, ya en plan yo, ¿no? La víctima, ¿no? Me critican porque comento que la brutalidad de los abusos de estos niños que llevan los cuadros pesados, que lo ponen esos hábitos y les hacen caminar las procesiones, ¿no? Eso es brutal, en mi entender. Vosotros no comprendéis porque vosotros tenéis la cabeza tan torcida y tan lavada que no sentís por los niños. Sois tan egoístas que no os dais cuenta que esos niños deberían estar jugando. Esos niños deberían estar creciendo con su mentalidad libre. Que ustedes están adoctrinando a estos niños con unas fábulas basada en una mentira de un homosexual. Pero esos niños van a conocer en el futuro que Clemente Domínguez, el fundador de vuestro grupo, era un borracho, homosexual, y que engañó a todos ellos. Y que esas mentiras que vosotros estáis inculcándoles y que habéis inculcado a sus familiares han hecho que pierdan tantos años, tanto dinero y tanto tiempo. Por eso lo vais a lamentar vosotros, más que yo. Vosotros vais a lamentar porque vosotros sois unos cobardes que no habéis siquiera condenado a Clemente Domínguez, que no habéis puesto en la mesa los escándalos de Clemente que vosotros mismos conocéis. Sabéis mejor que yo que Clemente era un vicioso, un escandaloso y un pervertido. Y en vuestras manos está poder descubrir de que Clemente os engañó. Están los mensajes. Tenéis que poner en vuestra página web todos los mensajes que recibió Clemente Domínguez. Y dejar que la gente pues lo lea y que descubra por sí mismo. Pero tenéis que ponerlos todos íntegros. Yo tengo los originales. ¿Vale? Así como los mensajes privados que no fueron publicados. Tengo una copia firmada, ¿vale? Por eso, tenéis que poner en vuestra página web todos los mensajes que recibió Clemente. Y podemos constatar cuántas mentiras Clemente, cuántas coacciones Clemente hizo ahí y cuántas mamarrachadas y bochornosos sucesos sucedieron en esos falsos éxtasis y mensajes que recibió o que supuestamente se inventó Clemente Domínguez y Gómez. Bueno, se inventó, porque yo ya no doy por supuesto. Yo estoy convencido de que Clemente todo se lo inventó para engañar a esta gente, a los seguidores del grupo Palmariano. Luego ya no quiero hablar de, bueno, tercero, aquí ya se hace la víctima, ya parece que le choca que yo diga que es un aburrido, que no quiere hablar con la prensa y que lo que sea, me da igual. Mira, a ti ya te conocen, así que no voy a hablar de ti porque me da igual. Para mí eres un ignorante, para mí eres un aburrido, ¿vale? Y para mí eres un rutinario. Tú sigues la rutina, porque no sabes hacer otra cosa que seguir la rutina. Y un consejo te doy. Todas esas fotografías que te... Madre mía, no he visto en la historia de la Iglesia Palmariana un papa tan ególatra como Eliseo. Se toman las mejores fotografías. Bueno, realmente no puedo decir que eres guapo ni nada de eso porque no lo eres. Las cosas como son. Pero, hombre, hay un montón de fotografías tuyas como si tú fueses... Madre mía, aquí lo que te falta a ti es que te pongan el aura en la cabeza y que te pongan las alas detrás. Porque madre mía, las fotografías tuyas ya es que aburren. Aburren un montón. No es que, vamos, es que si quieres que te pongan velas, te las van a poner. Seguramente habrá gente que te ponga velas, lo que sea. Pero vamos, yo considero que si conociese a alguien que te ponga velas a ti en tu cuadro, yo pienso que tiene un problema mental. ¿Vale? Así es, las cosas como son. Y es muy ridículo que digas tú que el Papa no habla con la prensa, ni con reyes de Estado, ni con reyes, ni jefes de Estado, ni con jefes de otras iglesias, y que quieren hablar con el Papa Pedro III y convertirse. Mira, te estás pasando. Yo creo que estás siendo muy, muy super ególatra y tu egoísmo, narcisismo, pues será tu caída, ¿vale? En fin, lo que sí, a mí no me importa si tú quieres seguir con la mentira y la locura del grupo Palmariano, pero a mí me interesa mucho la gente que está dentro, que no tiene la información que yo tuve. Ahora ya la tengo, pero yo quiero hacer llegar la información real hasta a todas las monjas y a todos los obispos que quieren escuchar la verdad del Palmar. Sobre los fieles ya estamos trabajando en ello. O sea que ya estamos muy seguros que los fieles van a llegar al conocimiento de la verdad que sucedió en el Palmar. Todas las mentiras de Clemente, las tejes y manejes de Manuel Alonso Corral con sus mafias, y luego lo que hizo Ginés, y luego posteriormente tú, ¿no? En fin, ya luego pones mamarrachadas como pues que el Papa no necesita ir a la universidad porque San Pedro y tal y cual. Mira, eres un ignorante y vamos, hay personas que yo conozco, pastores de ovejas, conozco yo gente muy humilde que no ha tenido estudio y son muy más inteligentes y más de excelente conciencia que muchos de vosotros, supuestamente obispos palmarianos. Es que no conocéis lo que pasa en el mundo, no conocéis lo que está pasando afuera. Es que os estáis encerrados como un caracol y todo basa en toda vuestra mentalidad interior, ¿no? Tenéis que abriros, conocer gente, respetar la gente. Y además os digo, estáis en España. Esta sede de este grupo palmariano está en España. Y en España tenéis que cumplir. Cumplir como cualquier ciudadano español. Así como tenéis derecho en España, también tenéis deberes. Y esos deberes tienen que ser cumplidos. Como yo los cumplo y como los cumple cualquiera. ¿Vale? Bueno, también criticáis ahí ya vais a defender a Gregorio XVII diciendo que solo Dios lo sabe y que sus supuestos pecados son incomprobables. Claro que son comprobables, claro que lo sabéis vosotros, que lo sabía Ginés. Ginés lo dijo en la televisión, lo dijo abiertamente, que sí, que los superiores cometían pecados homosexuales, perversiones, y era una mafia económica, que la iglesia permanente se fundó para lavar dinero, para blanquear dinero y para estafar a los fieles palmarianos. Lo ha dicho Ginés en la televisión. Me da igual. Yo sé que Ginés ha hecho muchas cosas malas. Sé que Ginés se pasó. Sé que Ginés cometió muchas barbaridades en la iglesia palmariana como un tirano. Pero ha dicho muchas cosas ciertas. Y esas cosas ciertas son tomadas en cuenta y van a ser tomadas en cuenta pronto. Luego, a mí me da igual vuestras acusaciones. Ustedes no sabéis mi moral. Y tenéis la mentalidad y moral tan sucia de que me preguntáis, ¿no?, si he mirado películas indecentes o pornográficas. Es que a lo mejor vosotros pensáis que todo el mundo en la calle, todo el mundo fuera de la iglesia, por lo menos, pasa la vida haciendo estas cosas. Estáis locos, estáis dementes, tenéis la mentalidad tan sucia y tan pervertida de que pensáis que fuera estáis la gente está fornicando, viendo páginas pornográficas todo el tiempo, las 24 horas del día, niños, mujeres, ancianos, gente. Es que estáis enfermos mentalmente. Es por eso que yo tengo razón cuando digo que no estáis bien, que sois unos enfermos mentales. Y esa es la verdad. De todas maneras, yo no soy trigo limpio, pero vosotros tampoco. Y a mí me da igual lo que vosotros digáis de mí. Porque yo no voy mintiendo que soy un sacerdote y que yo voy a convertir al mundo al Sacro Imperio Palmariano y voy a llevar el mensaje de la Virgen. No. Yo no voy engañando con esas falsas piedades y esas falsas devociones. ¿Vale? Yo voy diciendo mi testimonio, lo que yo he vivido dentro de esta secta. De una secta, porque no es una iglesia. Me engañaron. A mí me hicieron creer de que era la continuación de la iglesia romana, que era la continuación de la iglesia católica. Y Clemente cambió todo a su capricho. Por eso la iglesia pomeriana no es católica. Es una iglesia protestante más. Es una iglesia evangelista, arriana, luterana. Por eso todo el mundo de los fieles pomeranos van a conocer la verdad pronto. Y os lo digo, yo estoy muy tranquilo y muy contento con lo que estoy haciendo y con lo que digo. Mi testimonio es muy importante. Y cuando digo que en las apariciones vosotros ponéis en mi boca de que yo estoy diciendo que todos los seguidores de la aparición de la Virgen María en el Palmar eran analfabetos. Y dije que muchos de los videntes eran analfabetos. Y está contrastado. Mismos lo han dicho, son analfabetos. Ellos mismos lo han dicho, no han ido a la escuela. Analfabetos. ¿Vale? Y muchos de estos sacerdotes, pues, que llegaron, esta gente que supuestamente soy personajes importantes, eran gente que fueron engañados, que vinieron con otro tipo de mentalidad, pero fueron engañados por Clemente y por Manolo. Eso está claro. Por eso, ya terminando pues con este tipo de cosas, pues que dicen vuestro apéndice de mentiras, yo puedo ponerle apéndices. Yo más que mentiras, yo pondría, yo cambiaría el título por nuestra hipocresía, porque vosotros sois unos hipócritas y yo no soy un sepulcro blanqueado. Ya he dicho antes, yo no soy trigo limpio, pero vosotros tampoco sois trigo limpio. Y ya que vosotros sois los que queréis imponer vuestra blancura y echar mierda a la persona que está dando su testimonio, pues a vosotros os viene a pelo, pues os viene a pelo el título y el sobrenombre de pues sepulcros blanqueados, hipócritas, porque vosotros intentáis colar los mosquitos, pero os tragáis los camellos. Esos camellos son los escándalos sexuales de Clemente Domínguez, los escándalos sexuales económicos de Manuel Alonso Corral y de Carmelo Pacheco, el padre Elías. Vosotros fuisteis cómplices, Pedro III y los demás cómplices de todos los desmanes, las barbaridades de Ginés contra los fieles de la iglesia palmariana. Porque vosotros sabíais que él estaba haciendo mal y no tuvisteis la valentía de frenarlo, de pararlo y de echarlo. Erais corderitos. Os callaste para no perder el puesto. Porque sabías que si levantase la voz, Ginés os mandaba al último sitio de la lista. Os castigaba, os desterraba o os expulsaba. Y si vosotros, Pedro III, si tú, Eliseo, hubieras sido expulsado con nosotros, ¿qué sería de ti? ¿Qué sería de ti? ¿Qué estarías haciendo ahora? Nada. Sin trabajo. Mira que conozco a varios exobispos que fueron expulsados después de nosotros. Jerónimo. Y otros más. No tienen vida. Trabajan por aquí y por allá, pero no tienen asegurado nada en su futuro. ¿Vale? Y lo que va a pasar muy pronto es que cuando se conozca la verdad, ya seréis muy viejos. ¿Y quién os va a mantener? ¿Quién os va a cuidar? ¿Quién os va a dar de comer? ¿Y quién va a garantizar de que tengáis un techo y un plato de comida caliente cuando venga el invierno? Espero y os deseo que almas caritativas como muchos de los ex palmarianos que estamos dando nuestros testimonios y que queremos ayudar, os podamos echar un cable, os podamos ayudar. Por ahora vosotros estáis nadando pues en vuestras mentiras, estáis nadando en vuestra hipocresía, porque tenéis dinero, porque tenéis poder para apretar a algunos, y porque tenéis un techo sobre vuestra cabeza. Pero el día que os falte todo ello, no seréis nada. Solamente seréis un grupo de viejos mentirosos y cobardes. Amigos, como he dicho antes, ¿no? Es muy de notar, ¿no? Las cosas que, las barbaridades de este grupo palmariano que van, digamos, y siguiendo pues con esa locura creada por Clemente y intentan pues seguir ejerciendo esa rutina, ¿no? Recuerdo que hace un año y pico, cuando Ginés se marchó, decían pues algunos unos fieles palmeranos me contaban de que estaban hablando, que Eliseo buscaba, no sabía qué hacer, pedía consejos para saber cómo gobernar la iglesia, quería volver a los principios, quería hacer que todo sea paz, bonito, muy sea espiritual, pero no se puede conseguir. Durante este tiempo muchos palmeranos se marcharon, y aunque Eliseo intentó invitar a muchos que vuelvan, a mí no me llegó ni una invitación, ni a ninguno de nuestro grupo, digamos, del expulsado, llegó una invitación de volver. Bueno, yo tampoco no tengo interés de volver, pero eso da a entender de que ellos siguen manteniendo esto, digamos, Eliseo, como el resto del grupo, mantienen creyendo esa mentirosa, falsa visión que tuvo Clemente el 1 de enero de 2001 y luego el posterior 24 de enero, ¿no? En la que Clemente dice que tuvo una visión beatífica. Voy a hacer un pequeño, digamos, breve explicación de la visión beatífica, ¿no? Porque a lo mejor vosotros no tenéis ni idea, ¿no? Como muy bien explica un exobispo palmariano en la página web de Facebook, él prueba, ¿no? Prueba con argumentos sacados de la historia y de la doctrina palmariana y de hechos que se conocen de Clemente. Clemente en varias ocasiones afirma que tuvo la visión beatífica. Para entender, la visión beatífica es en la vida espiritual, en los altos, es una gracia que se da no a menudo, no es frecuente, solo pocas almas en la historia de la iglesia han recibido esta gracia, ¿no? La visión beatífica es una visión de la esencia de la Divina Trinidad, o sea, la esencia de la divinidad en sí, ¿no? Es una esencia en la que pues el alma goza de la permanente, digamos, permanente contemplación de su alma con todas sus potencias en la divinidad. Mayormente esta visión beatífica es, digamos, la tienen los bienaventurados del cielo, ¿no? No se da frecuentemente, ¿no? Pero Clemente afirma en varios momentos de sus falsas apariciones de que él ha tenido la visión beatífica por momentos. O sea, es como un tipo digamos que el cielo pues beatifica así como un día sí, otro día tal vez, otro día no, otro día sí, un día no, ¿vale? Que es como que el cremita se subía al cielo y bajaba cuando le daba la gana, ¿no? Pero mayormente Clemente utilizó esta visión beatífica para engañar. Cuando una persona, un alma, ha recibido la visión beatífica, ya de sobremanera, pues el alma queda santificada. O sea, el alma queda, digamos, santificada y no hay maldad, no hay nada pecaminoso en él, ¿no? Es como ya dije antes, es una gracia que solamente los bienaventurados del cielo lo tienen. Pero Clemente afirma que lo ha tenido en varias ocasiones. Y justamente en esas ocasiones, cuando más Clemente pecaba mortalmente contra la castidad, y cuanto más escándalos de borracheras y de comilonas tenía, ¿no? Entonces, para callar cualquier rumor dentro de la comunidad, pues Clemente se inventaba una visión beatífica, se inventaba una visión donde el Señor, la Virgen o cualquier personaje celestial daba la razón a Clemente, lo alababa. Y así al que escuche, así era, hacía que las personas que estaban alrededor de Clemente, cuando escuchaban esto, pensaban, ah, bueno, pues el Señor, si el Señor lo permite, está bien, ¿no? Y así era como Clemente se excusaba ante sus escándalos, ¿no? Y entonces, ya que vemos pues que la visión beatífica solamente la tienen los aventurados, ¿por qué el cielo se encapricha? ¿Por qué el cielo nos va a exigir a nosotros esa excesiva fe de creer que un homosexual practicante que miente, que abusa de la comunidad con mandatos absurdos, con mandatos y órdenes absurdas, y que luego no cumple con las reglas que él mismo dicta a la comunidad? O sea, ¿cómo podemos obedecer a alguien que no las cumple? Y que luego se inventa una serie de mensajes en la que la corte celestial pues alaba, le apoya, le cubre las espaldas a Clemente, y Clemente a su vez pues descarga contra la comunidad, haciéndole sufrir, mandándole más penitencia, más castigos, más órdenes, más reglas, ¿no? Es así como funcionaba la comunidad y la mentalidad de Clemente. Ya vemos en los mensajes cómo Clemente, en distintos momentos, cuando por ejemplo el cielo decía que muy pronto estaban las puertas, la salida del Papa Pablo VI por la puerta del Vaticano, y que era menester ir a recogerle porque él iba a dirigir la iglesia palmariana, la iglesia romana, desde el Palmar de Troya. Entonces, todo el mundo se creía, digamos, literalmente, de que Pablo VI escaparía del Vaticano y vendría al Palmar de Troya, ¿no? Entonces, anuncios como estos pues hacía que la gente pues creyera que esto iba a suceder pronto, ¿no? Y de pronto, claro, no se cumplía. Y luego Clemente decía que la culpa de que no hayan venido el Papa Pablo VI o no haya salido por la puerta era de los fieles y de las monjas y de los obispos, que no habían rezado lo suficiente, que no habían hecho el sacrificio y la penitencia suficiente para que se cumpla esta profecía o esta supuesta, digamos, acontecimiento que iba a venir en el Palmar, y que por tanto, como no hicieron los fieles ese sacrificio y esa penitencia requerida, pues zasca, castigo a la comunidad, castigo a los fieles, y no viene el Papa, así que a joderse, ¿no? Esto sucedía en muchas partes de los mensajes del Palmar, que vamos a publicar muy pronto. Voy a publicar los mensajes del Palmar para que vosotros lo podáis ver claramente, ¿vale? Y tengáis una idea de lo que era esto, ¿no? Así que, amigos, esto era lo que hacía Clemente, ¿no? Y lo que es... Clemente siempre se escondía, se inventaba visiones beatíficas, se inventaba visiones que hacían pues que la gente pues modificaba su mentalidad, ¿no? Y luego Clemente pues se engañó al principio, se engañó el día de su falsa coronación, después de pasar una noche acostado en la cama con ese seminarista colombiano, engañando que había tenido la coronación mística y que había tenido la visión beatífica. O sea, se engañó en ese tiempo. Entonces, nos engañó desde el principio. Porque luego Clemente, el 1 de enero de 2001, tiene una visión en la que el Señor, después de darle la visión beatífica y de darle otro tipo de supuestas gracias, le hace ver que el grupo de expulsados pertenecía a una iglesia luciferina. Una iglesia que adoraba a Satanás o a Lucifer, ¿no? Y que esta iglesia, este grupo estaba en compinchado con Don Carlos, un constructor de las obras del Palmar, y que ese don, y que habíamos robado dinero y que intentamos matarle, así como matarle, y de que intentábamos tener contactos sexuales con las monjas. Primero que nada, ya como he dicho, las monjas que fueron expulsadas todas están felizmente, casi todas están felizmente casadas, y ninguna de ellas ha afirmado que ha tenido un proceso pecaminoso o nada. Todas las monjas que fueron expulsadas en el 2000 son mujeres muy, muy buenas, honestas, piadosas, y que tienen su vida muy, viven su vida honradamente. Mejores, son mejores que muchos de vosotros, de los líderes palmarianos. Muchos de vosotros mejores juntos. Y no hay comparación, ¿vale? Luego, decía Clemente de que nos había visto robar con Don Carlos. ¿Quién es Don Carlos? Don Carlos era, digamos, tenía una constructora. Esta constructora era la que construía los... estaba, digamos, ejerciendo la construcción de las torres y algunas cosas más detrás de la catedral para hacerla más grande. Unos trabajos que eran muy lentos, pero sin embargo que ofrecían dividendos, que tenían... Había digamos, un interés muy grande entre el padre Isidoro y Don Carlos, como así como otros banqueros, otros gestores que tenían agencias de venta de coches, y otras personas más, como bordadores de mantos para la Virgen. Todo este conjunto de gente parece que blanqueaban dinero. Unos se prestaban dinero, se prestaban entre ellos, hacían chanchudos económicos, hacían lo que se llama blanqueamiento de dinero. Eso lo ha dicho ya Ginés. Ginés ha confesado que guarda documentos que lo prueban, de que en el Palmar era un montaje económico, se blanqueaba dinero, y eso es lo que hay que investigar muy pronto. Y es la verdad. Don Carlos robó mucho dinero a la comunidad. Dinero de intereses, dinero de unos chanchullos que se metía con el padre Isidoro y el padre Elías. Pero Ginés, claro, llegó a ser superior, el tercer superior, después de la muerte de padre Elías. Y Ginés, pues inocentemente, o a lo mejor, cosa como es la cosa de Dios, ¿no? Así como a mí me ayudó a darme cuenta que el Palmar era una falsedad, también Dios le dio una oportunidad a Ginés para que se enterase de que esto era un montaje económico y le empujó a investigar algo. Ginés descubrió, digamos por el año 98, 99, que algo raro estaba pasando aquí con las finanzas del Palmar. de que había mucha gente de fuera involucrada en las finanzas de Palmar. Gente que se cogía buenas tajadas de dinero. Y Ginés intentó pues tirar de la manta a ver qué pasaba. Empezó a pues, tirar la manta hasta que descubre ciertas cosas que no le gustó. Luego Clemente va, Ginés va a Clemente, sube a Clemente para comentarle lo que ha descubierto. Y Ginés y Clemente pues se pone mosca, Clemente se pone mosca, habla con Isidoro y castigan al padre, a Ginés, castigan al padre Sergio, castigan a Ginés por estar muy metido, meter las narices donde no debe, ¿no? Y Ginés, pues, pasa que monta ahí un tipo de discusión, unas riñas allí. Clemente le expulsa por un día. Luego Ginés vuelve, no sé cómo arreglan, pero al final arreglan, amistan y vuelve toda la normalidad. Bueno, eso es lo que aparentemente parecía, que todo volvía a la normalidad. Yo pienso que a lo mejor llegaron a un acuerdo, cállate la boca y mira, y ya está. Vas a salir ganando tú también, al final. Y esto es lo que pasaba. Ya Ginés se adaptó pues, a cómo marchaba la comunidad, porque para Isidoro era el que manejaba las finanzas. Y luego, pues, Ginés aprendió, veía lo que pasaba y aprendió. Por eso aprendió bastante. Ya vimos cómo él hizo pues todo ese tejemaneje de apoderarse de los coches, de casas, de propiedades y cosas, ¿no? Y lo mismo pues va a pasar con Eliseo, que pondrá cosas a su nombre y cuando tenga la oportunidad se marchará y se llevará cosas personales también, y así el que venga hará lo sucesivo, sea Benjamín, sea el padre Abraham, Pablo Fox, sea quien sea que venga después. Pero esto es así. A mí me da igual los que vengan. No va a pasar nada. Ahí no hay profecías que se cumplan. La iglesia palmariana ha muerto, digamos doctrinalmente, ha muerto. Cuando ha muerto Clemente y Isidoro, ha muerto la doctrina palmariana. O sea, es una doctrina muerta. Y solamente los fieles viven en un estado de limbo, como el limbo que sufrieron pues esa gente que seguía a Jim Jones y que le siguieron hasta Guyana, y luego ya vemos cómo acabó el desenlace, ¿no? Espero que no. Mi deseo es que todos los fieles palmarianos que aún siguen a este grupo y a estos líderes tengan la información que yo tengo y tengan el conocimiento de lo que realmente sucedió dentro de la iglesia palmariana y lo que sucede realmente. Porque es justo que ellos sepan la verdad y lo van a saber pronto. Amigos, lo más importante de todo es saber discernir las verdaderas y falsas apariciones. Saber discernir quién realmente es un místico y quién no es un místico. Discernir qué personas, cómo es el tipo de persona que recibe, que puede recibir una visión, un mensaje del cielo, cómo es la vida. Y para ello hay ciertas herramientas, ciertas pautas, ciertas señales para reconocer a una verdadera aparición, un mensaje, una locución o cualquier gracia espiritual. En mi opinión, como en la opinión de muchos de mis compañeros y amigos que hemos pertenecido a este grupo palmariano, hemos llegado a la conclusión de que todo fue pues una mentira creada por Clemente Domínguez, y viendo pues los mensajes de supuestamente recibidos por Clemente, todos los mensajes están contaminados con muchas barbaridades heréticas, con muchas barbaridades de doble sentido, con mucha hipocresía, con mucha narcisismo y egocentrismo de Clemente, y donde pone pues a la corte celestial como un grupo de mamarrachos que solamente vienen a ejercer de matones y a, digamos, amenazar a la gente que si no hacen lo que Clemente dice, van a ser castigados con el infierno, con la oscuridad y con no ver, pues, los acontecimientos que van a venir pronto. Amigos, espero que para la próxima vamos a seguir hablando más del tema. Ya sabéis, escribirnos y darnos vuestros preguntas, que gustosamente vamos a responderles. Y un saludo, pues, amigos. Un abrazo, hasta luego.